¿no? Y venía habitualmente a la chacra, tomaba la Rambla o Rivera, y agarraba esta vuelta, y la ruta hasta la zona franca de Montevideo, después hasta Suárez, y de Suárez a Sauce. Y cuando llegaba aquí, a la esquina, antes de que estuviera construida la parte nueva, y antes del Rompuán, y antes de la fuente, y antes del edificio de Merrill Lynch, iba mirando cómo se iba desarrollando algo que parecía que fuera propio de otro país, por el estilo de la construcción, por la forma del enjardinado, por la naturaleza de las actividades que se desarrollaban. Y así lo fui viendo crecer y crecer y crecer, pensando que realmente esta área era un área que podía pertenecer a cualquier otro país sin desmerecer lo que en cualquier otro país se hiciera. Yo conocía a Dobat de toda la vida porque conocía a su padre en tiempos en que uno hacía el Interplayas bancario y el padre de Dobat era banca y nosotros éramos punto, como siempre nos ha pasado en esta vida. Y lo que cuando entré, la primera vez que entré, fue una vez que vino Mosca, y lo acompañé a inaugurar un edificio. La impresión mayor que recibí, y es la que recibo hoy, es que se animaban. Se animaban a hacer algo que había empezado de la nada, y que había seguido creciendo, y que se había seguido consolidando y se había firmando. Para mí lo más importante de todo, más allá de la naturaleza de la edificación, la belleza y la armonía de todo lo que aquí estaba construido y erigido, era que se habían animado. Eran personas que se habían animado a hacer algo que parecía que era el Uruguay y no tenía lugar. Y la percepción que uno hoy recibe aquí, no solamente es que se vuelven a animar, sino que lo que es más grato, lo que uno vio esta mañana, lo que vimos ayer, es que hay muchos uruguayos que se están animando a hacer cosas. Yo tuve ayer una conversación por la tarde con el señor Espuelas, una conversación realmente entusiasmante, y había tenido el día anterior una conversación con el señor Vivo, en donde recibí la misma expresión de personas capaces, jóvenes, inteligentes, dispuestas a animarse a hacer cosas. ¿Qué es lo que estoy viendo en la sociedad de hoy, en el Uruguay?
Presidente, ahora que nombra Espuelas, ayer Espuelas, luego de elogiar profundamente al presidente de Antel, Fernando Bracco, y a su mentalidad, dijo que no entendía por qué Antel estaba en manos del Estado uruguayo. ¿Usted qué le dice a Espuelas? ¿Qué respuesta le da?
Que venga dentro de un tiempo y verá cómo tenemos razón. Que la telefonía básica tiene que seguir estando en manos del Estado, porque hace muchos, muchos años, cuando esto se discutió, la telefonía básica tenía un valor y podía haber sido utilizada como un bien de capital para colocar en el mercado. Y que hoy la telefonía básica no tiene valor ninguno. Y por tanto, su colocación en el mercado no tendría ningún éxito. Que hoy lo que tiene valor es lo que precisamente Antel está convocando a la subasta pública y lo que estamos organizando a través del proyecto Mercurio y de otra serie de cosas que, como bien lo dijo el joven Espuelas, el ingeniero Bracco tiene en la cabeza para desenvolver, porque también él es alguien que se anima.
Presidente, ¿es pensable esta misma realidad para el interior del país, crear este tipo de centros tecnológicos de alto rendimiento para poder crear puestos de trabajo, infraestructura allí?
El próximo se va a crear en Fraiventos, mejor dicho, un poco al norte de Fraiventos. El polo industrial que se va a crear en Bopicuá es un polo que en otro sentido representa lo mismo que se está construyendo hoy y desarrollando hoy acá. Y eso en Fraiventos, están, mejor dicho, en Bopicuá, están los trámites iniciados, están convocadas las instancias desde el Ministerio de Obras Públicas que tienen que convocarse, y va a ser una cosa realmente muy, muy importante para el litoral. Por otra parte, el día lunes próximo Estamos participando, acompañando al directorio de la UTE a firmar una carta de intención, un acuerdo posible con Endesa, con el propósito de eventualmente construir una usina de 800 o 1000 megas para transferir energía eléctrica en corriente continua hasta el Brasil y hacer la conversión a ciclos, a 50 ciclos en la frontera. Lo que es también en sí mismo un desarrollo de generación de una magnitud que el Uruguay hoy por hoy no puede consumir y por tanto que significa también algo en otro sentido, pero algo que genera alrededor de él todo un tipo de transformaciones de esta naturaleza. Y así van a ir apareciendo en otros lugares del país naturalmente, en donde además van a aparecer también cosas que tienen que ver con la producción primaria. Yo siempre he dicho desde hace muchos años, el Uruguay tiene que seguir apostando a la vaca lechera y a la vaca de carne, y a la oveja. Y sin ninguna duda, en pocos años más, esto se va a ver como una gran realidad en el país, porque estoy seguro que vamos a poder asomar con fuerza nuestra producción a los mercados canadienses, americanos y mexicanos.
¿Qué expectativa tienen justamente con la presencia del presidente Fox en nuestro país en agosto, hecho que se ha confirmado hoy por el canciller Oberti, sobre todo por esa integración y la búsqueda de mercado, presidente?
Le mandé a hacer un par de botas de regalo, pero como siempre anda con botas mexicanas, le mandé a hacer un par de botas de las buenas que andan en Uruguay, aunque le pedí la medida del pie. Le dije, usted calza como 45. Y me dijo, mire, no sé, soy 12 de medida americana, que creo que traducido a la medida nuestra son como 45, así que el hombre tiene buena planta.
Pero, presidente, las diferencias surgidas a nivel de las pretensiones económicas de los incumbentes, ¿usted cree que sea un enfrentamiento con el gobierno?
No hay ningún enfrentamiento con nadie. Las cuestiones económicas no generan enfrentamientos, generan la búsqueda de soluciones. Hace mucho tiempo el señor Nardone dijo una cosa muy interesante, entre otras, que el problema de la carne se arreglaba con carne, cuando aquí en Carrasco no dejaban pasar a la gente con carne de a pie para Montevideo, y había como una cortina metálica. El problema de la economía en materia de acercar recursos se arregla con ingresos de recursos. Los ingresos de recursos provienen por dos mecanismos: o porque la sociedad aumenta la cifra general de negocios y cada uno al comprar más aporta más recursos fiscales, o por el contrario, aumentando los impuestos. El gobierno no va a aumentar los impuestos. La sociedad uruguaya no está en condiciones de pagar más impuestos. Por tanto, a medida que los recursos crezcan, todos vamos a tener mejores accesos a lo que hoy estamos limitados en función de las condiciones externas que tanto nos han castigado, pero que por suerte a fin de año ya van a empezar a ceder.
¿Cabe esperar entonces, presidente, que haya alguna ayuda económica adicional este año, más allá de los 110 millones de dólares que se van a transferir?
En primer lugar, este año el presupuesto nuevo no va a estar sancionado hasta fin de año. Quiere decir que el ejercicio presupuestal es para el año próximo, a partir del año próximo. En segundo lugar, en la ley de urgencia ya le acercamos a los municipios 15 millones de dólares, que es el equivalente al 25% de la contribución inmobiliaria. Y mantenemos la cifra casi histórica de 98 millones de dólares de transferencias a los municipios. Pero además, toda la actividad, o básicamente casi toda la actividad del gobierno, salvo aquellas cosas, algunas de pocas que se hacen en Montevideo, tanto obras públicas como viviendas, vuelcan la mayor parte de su actividad al interior del país.
Muy amable, presidente.